Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Goyo.
Sí, sí, empezar a hablar de cocina.
Con tus recetitas y tus cositas y todo eso.
Pero grábalo
máximo
bien.
Máximo de 60 segundos.
Grábalo bien.
Grábalo bien. Yo tardaría en grabar eso. El otro día fui a hacer una foto y pongo el dedo delante de... Y dije, no se ve, es que es un torpe. Uh-huh. Yo tardaría como una hora en grabar el minuto. No en inventármelo, en grabarlo.
Sí. A mí me pasa...
Es un reto, ¿eh? Recetas en un minuto, máximo.
Ah, pues
a ver si soy capaz.
Sí. A ver si eres capaz.
Me voy a poner a ello.
De momento te lo como todo, que es la sección, el pelotazo de este año, por excelencia, nuestra sección gastronómica. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy nos vamos a comer todo el espárrago, porque los espárragos están ya asomando la cabecilla. Todavía no es el momento, pero como se está adelantando la primavera, los trigueros en algunos campos de España ya están para cogerlos. Y para comérnoslo como nos dé la gana. Algunos hasta se los comen crudos, por muy amargos que estén. Otros los hacen a la plancha, etcétera. Los espárragos, que son tallos jovencitos, tiernos, de la planta, la esparraguera, que es herbácea y de la familia de las liláceas, y que puede llegar hasta 1.5 metros de altura, ¿eh? A esta familia pertenecen también la cebolla, los puerros, etcétera. Es nativo del Mediterráneo. Su origen está en torno a los ríos Tigris e Éufrates. Los egipcios y los griegos se los comían a puñados y los utilizaban como ofrenda a los dioses. Sin embargo, cómo no, fue en la época romana,
ahí va.
Que no hay ni un producto sin romano de por medio, cuando su consumo se hizo muy popular por sus excelentes cualidades, sus propiedades terapéuticas. Los romanos introdujeron el espárrago en España, eso no lo sabía, pero lo he descubierto. Y con el declive del imperio se fue a hacer puñetas.
Pero esto comía el espárrago verde, ¿no?
El espárrago verde. Estamos hablando todo el tiempo del espárrago que sale de la esparraguera.
Sí, el verde.
Que es el que encontramos en el campo. En el siglo XVIII, pasaron ya muchos años, resurgen con fuerza y pasan a constituir uno de los alimentos preferidos de la burguesía. Hasta finales del XIX, el espárrago que se consumía era el verde. Pero en ese momento empieza a cultivarse bajo tierra. Y como le falta la clorofila porque no le da la luz del sol, el espárrago verde se convierte en espárrago blanco. Y en toda la ribera de Ebro van a brotar dentro de muy poquitos días. Ya a finales del mes de marzo aproximadamente tendremos ya buenos espárragos gordos, blancos, de esos que tanto nos gustan. El espárrago blanco, por tanto, es el que crece bajo la tierra, y el espárrago verde, también llamado negro, amargo o triguero, es el que crece en contacto al sol y por eso, al activarse la clorofila, es de color verde. Tiene muchas ventajas desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud, por supuesto. Es bueno para el aparato digestivo, para los huesos, para la piel. Es una de las hortalizas más ricas en proteínas. No engorda, tiene un alto contenido en fibra y además nos permite, por su efecto diurético, eliminar las toxinas a través del pis, que tiene un olor desagradable, eso lo habréis comprobado cada vez que habéis comido espárragos,
sí,
por un componente que lleva el espárrago y que hace que ese olor sea fuerte. Pero es muy recomendable, ¿eh? Es muy, muy, muy recomendable. Y tengo una recetita por aquí que a lo mejor os gusta y que voy a preparar esta noche. Lo digo para todos mis seguidores de Instagram, goyo-gonzalez10. Huevos escalfados los voy a hacer con unos espárragos en láminas, que los voy a, con el pelador, con ese pelador de patatas, voy a ir sacando esas lascas que se van a rizar y que después voy a pasar por la plancha. Berros, los berros frescos, tal cual. Y atención, voy a rallar una trufa.
Anda.
Y os voy a explicar el porqué.
Estamos tirando la casa por la ventana.
Bueno,
estamos ricos, estamos riquitos.
Estamos tirando
pelo con la tele.
La han tirado por mí.
Claro.
Ayer hice una visita apasionante a la Alcarria. Estuve en un pueblo que se llama Cifuentes. Y en Cifuentes hay un cultivo de trufas extraordinario. Y una empresa en concreto, de mi amiga Loreto y de su marido Javier, Trufacero, y de sus hermanos, se dedican a eso, al cultivo de la trufa. Y fui con un perro trufero, me encantaría que lo hubieras visto, María José, un perro al que llamaban Niño, un labrador de pelo largo, que localizaba la trufa, escarbaba muy poquito, llegaba Javier con un puñal especial, iba escarbando con mucho cuidado para no dañar la trufa y aparecía la trufa. Ver esa trufa, que te la pusieran en la mano, o sea, ese tesoro, y ver cómo lo hacen es interesantísimo. Además tienen visitas guiadas, o sea que puedes ir ahí un fin de semana con
tus
amigos.
Hay una cosa que no entiendo, perdona,
dime.
Mi ignorancia. Si crían la trufa, ¿por qué no? ¿Para qué necesitan el perro? Si ya sabrán dónde la han metido.
No se sabe. La trufa la cría el árbol, en este caso la encina, son encinas jóvenes, que vienen ya... sería un proceso largo de explicar, ellos te lo cuentan muy bien, viene ya con inoculado, es como si fuera una seta en realidad, o un hongo, Entonces tienen un sistema de riego muy especial en horizontal para que esas ramificaciones del árbol, quiero explicarlo para que lo entienda todo el mundo, produzcan la el hongo, en este caso la trufa, pero no se sabe dónde está. Entonces lo tiene que localizar el olfato de un perro trufero o, en tiempos, los cerdos. El problema de los cerdos es que pesaban mucho y entonces escarbaban, pisaban y destrozaban todo el claro. tinglado. Los perros ahora mismo son los que se utilizan en algunos sitios como exhibición, te ponen un cerdo. Son los que se utilizan en lugares tan maravillosos como este. Visiten ustedes la Alcarria y visiten a estos señores. Bueno, vamos a ver. La receta. En una olla, agua, una cucharada de vinagre y sal. Ahí es donde vamos a escalfar los huevos. Y por otro lado, una sartén preparada con aceite de oliva virgen extra. Bueno, ya sabéis que según una reciente encuesta, 9 de cada 10 españoles no se imaginan un mundo sin aceite de oliva. Yo no entiendo cómo puede haber alguien que se lo imagina. A lo mejor es que no le gustan las tostadas con tomate, con ese oro líquido. Sí. O los huevos fritos en aceite con puntillita.
Un francés que nada más que está con
la mantequilla. Pero es que no lo puedo entender.
La tontería.
No lo puedo entender. Nosotros, desde luego, los que trabajamos aquí, no nos podemos imaginar el mundo sin aceite de oliva. El de España, el mejor del planeta. Aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues hala. Entonces, en la olla vamos a echar agua, cucharada de vinagre, sal. Lo ponemos a calentar. Cuando esté el agua ya hirviendo, echamos los huevos uno a uno. Los tenemos ahí como mucho 2 minutos y los sacamos con una cuchara sopera.
¿En qué número de la vitrocerámica lo tengo que poner? A mí, dime las cosas.
Cuando el agua,
en el 4, en el 7, ¿en
José,
qué número?
Cuando el agua empieza a hervir.
Ya está, otro que también compra el agua que habla.
Chiquillo, pero no, tú ves que ya sale un burbujita. O tú no sabes cuándo empieza a hervir el agua, José, me fastidié.
Bueno, está hirviendo.
Bueno, pues lo sacas y los vas colocando aparte. Y luego yo lo que hago con el rallador, cojo el espárrago triguero y lo voy como si lo estuviera pelando, sacando todas esas lascas y las dejo aparte. No le vamos a echar ajo a la sartén, simplemente un chorrito de aceite de oliva virgen extra y vamos pasando esas lasquitas por ahí, esas láminas de espárrago triguero y los dejamos también apartaditos. Los berros los vamos a poner como decoración y luego nos los vamos a comer crudos. No le he hecho ajo porque quiero que el sabor de la trufa que voy a rallar encima y el aroma no estén contaminados. Entonces ponemos los huevos ya pochados o escalfados, rallamos la trufa encima, le ponemos las virutas que hemos hecho con los trigueros pasados por la planchita, los berritos por ahí encima, todo bien decorado para que el plato esté bien presentado. Esta noche ya lo verán mis seguidores de Instagram. Y después, como mucho, fíjate, puedes echar otras gotitas de aceite por encima, que sirven de decoración y para darle todavía más sabor al plato. Es muy sencillito, no engorda. Y si os sale bien, sobre todo lo de escalfar los huevos, que parece sencillo, pero no lo es tanto, vais a tener un plato de 10 para que lo podáis comer cualquier día de la semana.
Muy bien, explícame muy rápido lo del mukbang, pues porque mira, quiero llegar a los productos de la cena erótica.
A ver, sexual. esto fue un pelotazo en el año 2010, apareció en un sitio llamado Afreca, con EE, Afreca Televisión. Ahí había interacción entre los anfitriones, los espectadores, y consistía en, el término mukbang combina la palabra coreana comida con la teledifusión. Gente que se pone morada a comer.
Fijaos
qué chorrada. O sea, una persona que se pone delante de la cámara a zamparse cantidades enormes de lo que sea. Espaguetis, 200 kilos de espaguetis, 400 donuts. Solamente es eso, comer y comer y comer delante de la cámara. Una chorrada cuya moda ha durado 10 años y que todavía es negocio. Fijaos las cifras, por ejemplo, de la estrella del mukbanger, la surcoreana Bans, las que más éxito tienen son las mujeres, por cierto, tiene un casi 800.000 espectadores en cada uno de sus vídeos. Y su canal tiene más de 3 millones de suscriptores. Y se está forrando la muchacha.
Este fin de semana podía haber yo estado en el mukbang también.
Sí, poniéndote ganaba, de qué. Pero en la final.
Sí. Y ganaba.
Y ganaba.
Y ganaba. Este fin de semana ganaba yo. Ya
zampando pasta y pizza.
Sí,
lo que
pasta
ponga,
sobre todo.
Lo que le pongo.
Yo también.
Lo que te ponía por delante, vamos.
Lo que sea. Vamos con las cenas eróticas sexual, que me gusta mucho. Esta recomendación de productos para esta cena erótica.
Si vas a hacer la compra, que no falten estos productos en tu lista. Ya sé que es lunes. Quedan algunos días para el sábado sabadete, pero qué no te puedes dar el gusto el martes, el miércoles, el jueves o el viernes? debes pedirle a tu frutero maracuyá.
Anda.
Con el maracuyá vas a mejorar tu rendimiento sexual, ya que es rico en antioxidantes, vitamina C, potasio, magnesio, fósforo. Es ideal para mejorar la circulación porque es un gran vasodilatador. Y eso a los muchachos nos viene muy bien.
Sí, yo voy dopado, ya lo sabéis.
Tú ya lo llevas dentro. El camu camu. ¿Qué es el camu camu? El camu camu proviene de diferentes áreas de la selva amazónica y entre sus múltiples beneficios destaca su poder estimulante. Previene el estrés, desintoxica, potencia la producción de esperma, tiene un alto contenido en vitamina C y vitaminas del complejo B. Usar la pulpa de esta fruta, el camu camu, para jugos naturales o en el postre, te garantiza una noche o una siesta de pasión.
Se llamaba cama cama al principio. Porque cuando lo vi en comer se decía cama, cama, cama,
cama, cama, cama. Mira, algo que está al alcance de la mano de cualquiera, los frutos secos.
Eso, eso.
¿También? Es otro producto que no se puede dejar fuera de la lista de la compra del amor.
Sí.
Almendras, nueces, arvellanas, como dicen por ahí, la arvellana, que contiene la arginina, que se convierte en óxido nítrico, impulsor de la libido y del deseo sexual. Están los mariscos, amigos. Esto es un clásico.
También,
el marisco,
claro,
es un clásico que promueve la liberación de las hormonas sexuales, impulsando su impulso. Vaya chorrada, acabo de decir.
Sí,
impulsando
sí,
su impulso, ¿no? Impulsando el deseo sexual.
Eso.
Algunos estudios sostienen que también, debido a la forma de consumirse y sus características, incluso hasta de su forma, esto excita los sentidos simplemente con mirarlo, ¿no? Y, por ende, la libido. Las especias. Las especias aumentan...
Libido,
perdona.
Exacto.
Las especias, las hierbas. Hay muchas hierbas, no fumadas necesariamente, sino comidas o preparadas, aderezando platos, etcétera.
Y para el sexo, el arroz, los melones, la judía, las lentejas.
Pues mira, no has dicho ninguna tontería.
Ninguna tontería. Él sabe de esto.
Las legumbres, porra, amigos míos, son muy buenas para despertar el apetito sexual de los seres humanos. Las legumbres en todas sus versiones. Un buen cocido. Pues después de un buen cocido, vamos que no vamos.
Pues tengo yo la barriga como hace algo después.
Y de postre...
El meeting que pego yo
de postre
con los gases luego.
De postre no se os olvide el chocolate. Y cómo no, para regar las comidas, fundamentalmente el vino tinto, ¿eh?
Sí.
El vino tinto, el vino por sus características, el sabor, textura, etcétera, y por sus... jolines,
porque sí,
organolépticas, porque sí, por sus condiciones, claro, organolépticas, es muy bueno. Y ahora voy a cerrar con una cancioncita, si no os importa.
Vamos allá.
Cantada por un señor alemán.